Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, queridos auditores, bienvenidas, bienvenidos a este programa de derechos humanos que es Palestina por siempre. Y me acordaba, fíjense ustedes, de una frase que alguna vez le escuché al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jade, un gran defensor de la causa palestina, que decía, después de su viaje a Palestina, que levantarse en Palestina ya era un acto de resistencia. Y claro, con el tiempo me ha hecho mucho sentido cuando uno piensa todas las restricciones que tienen para vivir cotidianamente, como lo hacemos nosotros en nuestro país. Así, como va usted, como voy yo, de repente a comprar el pan, como caminamos, como vamos a ver a un amigo de aquí, o nos pegamos el pique sin los que vivimos en Santiago, a Viña del Mar, a Concepción, a Casablanca, da exactamente lo mismo. Nadie puede hacer eso en Palestina con libertad. Nadie puede movilizarse en libertad. Nadie puede decidir su vida. Te la decide la potencia ocupante, que es Israel. Y por eso estamos nosotros semana a semana aquí en Radio Universidad de Chile para hablar de Palestina y tratar de aportar ideas para una Palestina libre. Reitero, somos un espacio de derechos fundamentales que lo hacemos con la tremenda colaboración, la valiosa ayuda profesional que nos brinda Camila González todos los domingos en el aspecto técnico. Gracias a ti, Camila, por estar con esa labor y gracias a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, por el cariño y el compromiso con los derechos humanos. Comenzamos Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El que ha estado tremendamente activo para difundir la causa palestina es nuestro panelista, el profesor Felipe Salas. ¿Se acuerdan que hace muy poco Felipe sacó un libro que se llama Buzones para la Paz? Y leo la contraportada que hace el cientista político Pablo Rivas y dice: la realidad de Palestina se divide entre la ocupación militar del Estado de Israel y la resistencia pacífica del pueblo palestino. Ambos asuntos son abordados en este libro de Felipe Salas, quien comparte algunos de los textos de su sección radial Aviones de Papel, la que hace en otro espacio, y una selección del certamen literario Buzones para la Paz, en ambos casos como parte del programa radial Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. ¿Por qué hacer un libro sobre Palestina? ¿Por qué hacerlo participativo y variopinto? Toda acción literaria, dice Pablo Rivas, toda acción literaria a favor de la población y del territorio de Palestina tiene un gran valor. Sucede que la palabra escrita tiene la virtud de difundirse en el presente y proyectarse al futuro para que en retrospectiva sea consultada como pasado. Este es un tremendo testimonio de lo que es Palestina, de lo que pasa con las emociones del pueblo palestino. Bueno, el profesor Felipe Salas se ha dedicado a recorrer nuestro país, a difundir en distintos escenarios educacionales, fundamentalmente este libro Buzones para la Paz. Estuvo en Casablanca, precisamente, en la localidad de Casablanca. Y de esa experiencia nos cuenta aquí en Palestina por Siempre.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy quiero partir esta cápsula de forma distinta. El día lunes 7 de noviembre fui invitado a presentar mi libro Buzones para la Paz a dos establecimientos educacionales de la localidad de Casablanca, en la Quinta Región, en el marco de mi proyecto 74 horas por Palestina, que tienen el objetivo de hablar de Palestina durante 74 horas, una hora por cada año de ocupación de la entidad sionista. Allí, en este lugar, conocí unos niños y niñas muy inteligentes y creativos, que reflexionaron y conversaron sobre derechos humanos, sobre la realidad de Palestina, y me contaron acerca de sus sueños, de sus anhelos y sus temores. Hoy tengo la certeza absoluta que los niños deben tener su propia voz en estos asuntos que a veces, por áridos y complejos, quedan limitados solo para el mundo de los adultos. Creo que, con delicadeza, respeto a la madurez socioemocional de los niños y profunda convicción de cambio, podemos hablar de cualquier tema con ellos, considerando su particular forma de ver el mundo. El colegio Arrayán y la Escuela Intercultural Leonardo da Vinci recibieron mi visita y conversamos, hicimos lectura de algunos cuentos y pudieron conocer de forma simple y didáctica el informe desarrollado por Amnistía Internacional sobre el apartheid israelí, especialmente la situación que vive la infancia palestina en territorios ocupados. Hoy día cumplo con la promesa de saludarlos. Además, agradezco la voluntad del cuerpo docente y los directivos para coordinar estas actividades que son tan necesarias y significativas para los estudiantes. Cuando me preguntan cuál es la ganancia del activismo, inmediatamente recuerdo esas caras de asombro y de inocencia. Recuerdo las preguntas incisivas y sin ornamentos y los abrazos espontáneos, obviamente. Al finalizar la jornada en la Escuela Intercultural Leonardo da Vinci, los niños y niñas tenían preparada una maravillosa sorpresa. Una canción muy bella que hablaba del amor y de sentirse feliz con quien uno es. Yo, hoy día, a modo de agradecimiento, quiero compartir un fragmento de esta canción con ustedes y agradecer al taller de coro de primer y segundo ciclo básico. Para muchos de estos niños, el nombre de Palestina no estaba en sus imaginarios, no existía en sus mapas, ni era parte de la noticia o de alguna conversación cotidiana. La gran conclusión de todas estas acciones es que la infancia no es el futuro, sino que es parte de nuestro presente. Si usted, amable oyente, quiere invitarnos a su escuela, a su colegio o a algún espacio de difusión cultural, escríbanos al mail buzonesparalapaz@gmail.com. Quiero agradecer por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
¡Gracias!
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Cuando tú tienes conculcados todos tus derechos, cuando vives en un país absolutamente que es como estar en una cárcel, ¿no es cierto? Y creo que no exagerar mucho. Cuando controlan toda tu vida, ¿qué pasa con tu salud mental? ¿Qué pasa en el interior de cada palestina, de cada palestino, viviendo en ese tipo de situaciones, con tanta humillación, haciéndote sentir que vales menos que la nada? Bueno, es un tema que me parece interesante abordar y lo vamos a hacer con la psicóloga Nelly Marzuca, psicóloga clínica, que conoce muy bien el tema de Palestina y por lo tanto podrá darnos una opinión que sea interesante respecto a lo que ocurre con la salud mental de tantos palestinos y palestinas y cómo enfrentan desde el punto de vista emocional esta ocupación ilegal y criminal que es la israelí.
Hola César, con respecto a la pregunta que me hiciste, te paso a contestar. Prácticamente toda la población en Palestina está sometida a una limpieza étnica por parte del sionismo europeo desde hace más de 75 años. Esto ha producido que la población palestina en su propia tierra esté altamente traumatizada. Presenta no solamente estrés postraumático desde la Nakba del año 1948, ¿no es cierto? No solamente estrés postraumático, porque esto sucede hasta el día de hoy. Entonces, constantemente están sufriendo una retraumatización, una revictimización, ¿ya? En especial los ancianos que vivieron la Nakba, después la agresión y colonización de más terrenos palestinos en la agresión sionista en el 67, y así. Por lo tanto, es un continuo trauma agudo y de estrés postraumático, ¿ya? Conductas, por ejemplo, son variadas, pero en breve te voy a decir, la población palestina está sometida a una pérdida permanente de libertad de movimiento personal, ¿no es verdad? Humillaciones diarias, esto por los puntos de represión que tienen los sionistas, los llamados, mal llamados checkpoints, lo que son puntos de represión, como los que tenía, ¿no es cierto?, la Gestapo en la Alemania nazi. Lesiones o heridas, en donde los dejan mutilados, extremidades y oculares. Después, detenciones arbitrarias, sin acusación alguna ni y sin juicio. Gases lacrimógenos, palizas, que los lleva hasta la muerte. Demoliciones de casas, asesinatos. Todo esto produce una población tremendamente, ¿no es cierto?, traumatizada, en donde, ¿cuál es el núcleo de las respuestas que presentan? Ansiedad extrema, temores generalizados, pérdida de autoestima, los niños con regresiones empiezan a tener enuresis, evitación, negación, aislamiento, responden con culpa, sentimientos de desvalimiento, porque ni siquiera sus padres, ¿no es cierto?, los pueden proteger. Sus padres o están asesinados o están en cárceles, como te decía, sin someterse a juicio, simplemente detenciones administrativas. Luego, en todo este entorno violento y de terrorismo del sionismo europeo, los niños son apaleados, inhalan gas lacrimógeno, y esto, todo esto, lo peor es que ocurre en lugares cerrados, en escuelas, en ámbitos públicos, en matrimonios que celebran los palestinos para tratar de seguir sobreviviendo y no perder sus costumbres, ¿no es cierto? Fuera de eso, en las iglesias cristianas o las mezquitas musulmanas, o sea, en lugares cerrados, ¿ya? Los asesinatos y las detenciones, camino a la casa, de la escuela a la casa, en trayecto, o cuando los niños los mandan a comprar. O sea, es así. Incluso para el 2014, la limpieza étnica en Gaza, los niños estaban jugando, cuando no les quitan la bicicleta, como se ve diariamente, porque para ellos incluso una pelota, una bicicleta, es ¿no es cierto?, una amenaza. Junto con esto hay que decir que lo agravante acá es que las agresiones las cometen los famosos colonos, que se llaman, que son gente extranjera de todas partes del mundo, que a veces ni siquiera profesan la religión judía. En realidad quieren hacer un Estado teocrático, un Estado judío, pero incluso los colonizadores que llegaron eran ateos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, Golda Meir provenía de Ucrania, Benjamín Netanyahu de otro país europeo, todos son descendientes de cázaros europeos. Por eso que el sionismo es un sinónimo de nazismo y es un sinónimo de antisemitismo, porque el verdadero semita acá es el pueblo palestino. Bueno, también esto está documentado por diversos autores. La irritabilidad, miedo en los niños, hiperactividad, problemas conductuales, ¿no es cierto? Y los niños lo reflejan en sus dibujos, en el arte, en los juegos, ¿no es cierto? Juegan con otros niños, por ejemplo, a disparar en los dibujos. Dibujan a sus padres sin piernas o a la ausencia de ellos, ¿no es cierto?, o tras las rejas. O sea, todo el trauma lo reflejan a través del dibujo. Los más grandes, los adolescentes, bueno, no tienen nada que perder. Les impiden llegar a sus puestos de trabajo si es que tienen trabajo, porque hay un trato desigual al palestino que al ciudadano sionista. Más allá de una parte, yo diría que esto es una limpieza étnica, y además de ser una limpieza étnica, ¿no es cierto?, es verdaderamente el holocausto palestino. Y que desgraciadamente no hay voz en el mundo. Es más, vimos recientemente en nuestro país, Chile, que con un descaro, porque yo creo que a estas alturas, los políticos, los diputados, senadores, los parlamentarios, hicieron un viaje a Palestina ocupada, ¿no es cierto?, colonizada, mejor dicho, invitados por la comunidad sionista acá en Chile, ¿ya? Desde la ADC hasta la UDI, ¿no es verdad? Señoras ahí, caballeros, ¿no es cierto?, avalando los crímenes de lesa humanidad del ente cázaro europeo sionista. Antijudío, por supuesto, y antisemita, porque el pueblo palestino es semita. Ahora, si tú me dices, ¿cómo soporta esto el pueblo palestino? Con la llamada resiliencia. Y que yo misma pude evidenciar que esta resiliencia tenemos dos factores: la familia y la religión. Fundamentalmente, en el caso de la religión musulmana, que son muy religiosos, la religión los ha ayudado. Y la familia. Sabemos cómo es el contexto de familia. El problema es que los sionistas han destruido a las familias, no se pueden reagrupar, se impide de que hay películas palestinas que han descrito cómo se tienen que comunicar por radio los matrimonios. Eso te podría decir.
Estuvo en Palestina por Siempre la psicóloga Nelly Marzuca contándonos cómo puede soportar emocionalmente el tema de la ocupación la población palestina. Somos 102.5 FM Radio Universidad de Chile. La semana pasada, fíjense, yendo a ver jugar al Club Deportivo Palestino que ganó, ¿cómo le fue? Fue muy bien, pues 5-0 a Huachipato, me estaba acordando el resultado. Bueno, me encontré ahí con Marcelo Pablo Bartichotto, este ídolo del fútbol nacional, campeón de Copa Libertadores con Colo-Colo. Bueno, ahí estaba viendo jugar a su hijo, que actualmente lo hace en Palestino, a Bruno Bartichotto. Me acerqué a Marcelo, dialogamos un rato y le pregunté, bueno, ¿qué te pasa a ti? Porque lo vi un tipo bastante sensible. ¿Qué te pasa a ti, más allá de Palestino, le dije, con el tema de Palestina? Y esto nos dijo el ídolo del fútbol nacional, conocido como Barti, Marcelo Pablo Bartichotto, respecto a lo que él piensa en torno a Palestina.
Bueno, por Palestina siempre me pareció una causa muy noble, donde me identifiqué plenamente con su gente, con su raza, con su historia. Así que eso, la verdad que estoy con el pueblo palestino, siempre lo he estado, así que identificado no solo con eso, sino que también con la gente que está acá en Chile.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Comemos el vuelito de Pablo Bartichotto, Marcelo Pablo Bartichotto, y vamos al comentario deportivo en Palestina por siempre de Josué Laval. Josué Laval está aquí en el 102.5 FM, en este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre.
Querido César, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti, para nuestros auditores, nuestras auditoras. Como siempre, muy buenas noticias las que nos traen siempre las categorías juveniles, las inferiores de nuestro querido Palestino, el futuro seguramente de nuestra institución. ¿Cuántos de esos jugadores van a llegar al primer equipo, sueñan al menos con hacerlo y dándonos alegrías ya desde muy pequeños? Fue el turno en esta ocasión de la sub-14 de Palestino, categoría, mencionemos porque es muy importante, dirigida por un joven entrenador, Francisco Contreras, y que venció en la final del torneo clausura del fútbol formativo infantil a Colo-Colo por la cuenta mínima este último día lunes allá en Quilín, en la NFP. Un partido que fue muy parejo, de fuerzas la verdad que bastante similares, las de Colo-Colo y las del equipo de Palestino, que tuvo el equipo árabe una gran actuación de su portero José Alvarado, arquero titular de la sub-15 de la selección chilena, en este caso jugando por Palestino sub-14, y que tuvo grandes atajadas principalmente en el segundo tiempo. Y Álvaro Cárdenas, el joven chico de 14 años, anotó en el último minuto del tiempo regular del partido el gol del triunfo, una muy buena jugada por la izquierda, un pase que recibió por el centro del ataque, definió al costado derecho del pórtico del arquero de Colo-Colo y logró poner el 1-0 para Palestino sub-14, que se coronó entonces con ese tanto solitario campeón de la categoría en el torneo clausura del fútbol formativo. Muy buena noticia si consideramos también que a mitad de año ya la sub-17, dirigida por el histórico Tito Bichara, se había coronado campeona del torneo Apertura. Quedan los playoffs todavía de la sub-15, la sub-16 y la sub-17, pero ya estamos en noviembre, recién empezando el mes de noviembre, ni siquiera hemos llegado a la quincena y ya contamos con dos categorías inferiores de Palestino que han sido campeones en este 2022. Así que buenas noticias con la sub-17 a mitad de año y ahora con la sub-14 entonces coronándose campeona del torneo clausura tras vencer 1-0 a Colo-Colo en Quilín, allá en la sede de la ANFP. Te mencionaba yo lo de las categorías inferiores y claro, está la sub-17 de Palestino que va a disputar la postemporada del fútbol formativo, lo mismo la sub-16 y la sub-15. La sub-17 que finaliza cuarta su participación, la sub-16 que peleó arriba con Colo-Colo finaliza en la segunda posición y la sub-15 séptima, todos ellos van a entrar en la postemporada que comienza la próxima semana y van a jugar entonces por el título, por el máximo cetro del fútbol nacional en las categorías inferiores. Categorías inferiores que te quiero contar, César, queridos auditores, que van a viajar y van a representar a Palestino en Rosario, en la Newell's Cup. Están viajando, el día de ayer se embarcaron a Rosario para disputar el prestigioso torneo internacional que cuenta, por supuesto, con la participación de Newell's, de Rosario Central, de River Plate Argentina, de Gremio de Brasil. Los chicos van a estar entonces jugando hasta el próximo 20 de noviembre allá en Argentina, en Rosario específicamente, ese torneo van a ser dos categorías de palestino, pero van a tener en ella a jugadores de cuatro series. Es decir, va a ser una serie que va a tener a jugadores de la sub 13 y la sub 14 y otra categoría que va a tener a jugadores de la sub 15 y la sub 16. Así que muy buenas noticias con Palestino, con los jóvenes baisanos que están entonces representando a nuestro querido Palestino muy bien acá en el ámbito nacional, pero que ahora también se van de gira a Rosario y esperemos que les sirva una experiencia, la verdad, inolvidable. Imagínate tú viajar a los 13, a los 14, a los 15, a los 16 años a representar a tu club fuera del país y medirte con los grandes del continente, la verdad que va a ser algo inolvidable y que esperamos que ellos lo puedan aprovechar de gran forma. Quiero cerrar este informe comentándote de Ivette Olivares, una jugadora de Palestino femenino, diría yo la más regular de esta temporada. Anotó un golazo el pasado fin de semana en el partido del equipo femenino ante Arturo Fernández Vial. La noticia buena de ella es que repite nómina en la selección nacional, fue citada por el técnico José Letelier para disputar partidos amistosos ante Filipinas, esto en la previa, en la antesala del repechaje mundialista. Muy bien considerada Ivette Olivares para ser parte del repechaje mundialista entonces con la selección nacional que se va a disputar en el verano nuestro, enero-febrero, y luego por supuesto que si le va bien a Chile, Ivette Olivares tiene muchas chances de ir al mundial a representar a Chile, a representar a Palestino, así que muy buenas noticias para la paisana Ivette Olivares que está poniéndose la camiseta de la selección nacional y dejando en alto también el nombre de nuestra institución. Te mando un abrazo, César, que tengas muy buen resto de domingo.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Político, arquitecto, ex embajador de Chile en Francia. Estamos hablando de Patricio Ales Dib. Patricio Ales, que acaba de sacar un libro, ya vamos a conversar de este libro que tiene que ver con dibujos en tinta china, pero bueno, eso será motivo de la conversación. Quiero partir, Patricio Ales, gracias por estar en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, por lo que acaba de ocurrir en Israel, que vuelve al poder el señor Netanyahu, y obviamente para un pueblo como el palestino que vive bajo una ocupación criminal e ilegal, que ya es difícil, con un tipo, con un señor como Benjamín Netanyahu llevando los destinos de Israel, se ve doblemente complicado, doblemente difícil. No sé cuál es tu punto de vista, porque además ya tiene un historial respecto a la sangre del pueblo palestino el señor Netanyahu. Bienvenido, Pato Ales, a Palestina por siempre.
Me gusta mucho poder estar nuevamente con Palestina por siempre. Me siento en casa y saludo al programa, a César, por supuesto, a los auditores de estar con ustedes.
Dicho eso, Pato, que la ultraderecha se haga nuevamente del gobierno en Israel, ¿qué te genera?
Bueno, evidentemente una mala noticia, no solamente como una opinión personal, es una mala noticia que ha sido así evaluado, que el exministro Netanyahu vuelva al cargo después de 18 meses de ausencia, después de haber estado ocupando durante 12 años el puesto de primer ministro, lo que llaman el reinado de Netanyahu, que terminó en el 2021, pero francamente es una situación que el mundo la ha calificado de una situación, para algunos los menos, de riesgosa o de tensa, y que ha sido muy, muy perjudicial. Independientemente de los temas que él tiene, los procesos judiciales, que está por verse si cometió fraude, tiene procesos de cohecho, de abuso de confianza, pero esto, bueno, uno de los líderes del Likud dijo que podría terminar en la cárcel, pero son procesos muy largos y además ese no es el tema principal. El tema principal es que Netanyahu no garantiza la estabilidad política. Y no garantiza la estabilidad política ni en Israel, ni para los palestinos, ni para una zona que es el Cercano Oriente, que es una zona muy, muy, muy difícil, muy llena de conflictos, debido a esta intervención que hay contra los palestinos, que los palestinos todavía no pueden tener un país libre, soberano, con independencia.
Tú hablaste delante, Patricio Álex Dip, conversando con Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de este reinado del señor Netanyahu, un reinado que desgraciadamente, y duele decirlo, pero es la realidad, está lleno de sangre palestina.
Por supuesto, esto es una coalición política que es un giro conservador de carácter ultranacionalista y que siempre ha terminado con las peores acciones contra los palestinos. A veces parece el mundo como algo muy típico del ser humano, que prefiere mirar para el lado y olvidarse, así como no muchos se han olvidado o nos hemos olvidado muchas veces de lo que sufren tantas personas en tantos lugares del mundo debido a decisiones militares, decisiones políticas. Yo recuerdo en mi tremendo izquierdismo haberme tapado un ojo para no ver el muro de Berlín, o haberme tapado los oídos para no escuchar las cosas que sucedían en Cuba, de atropello a la democracia, a la libertad, porque yo era un hombre de izquierda, entonces soy un hombre de izquierda, pero como era militante comunista, no quería escuchar críticas a lo que se referían a los regímenes socialistas. Así también hay mucha gente que cómodamente prefiere no saber que los palestinos están sufriendo todos los días, no es solo Netanyahu, permanentemente, no solo mira, primero reciben la humillación diaria. Hay carnés diferentes, con diferentes colores. Hay puestos militares para impedir el paso a determinados centros de salud o fijar horarios para poder pasar por el torniquete de reja donde la madre viene con el niño, con la guagua que tiene que hacerse la diálisis. Y le cambian el horario, y entonces le dicen, no, era hasta las 3 de la tarde, pero ¿cómo? Si yo tenía derecho hasta las 5, bueno, pero ahora se cambió hasta las 3 de la tarde. Y hay dificultades para los matrimonios, para el que se enamore con el que tiene residencia, el palestino que tiene residencia en el territorio gobernado por Israel, al territorio el territorio palestino. Está la situación del muro, que es una cuestión, mientras el mundo entero celebraba la desaparición del muro de Berlín, aquí viene el horror de la construcción de este muro, que parece que el resto del mundo no quisiera verlo porque es un problema, un estorbo. Y qué decir de lo más horroroso, lo que son los asentamientos. Entonces, claro que podemos hablar de la elección y yo estoy informado al respecto, pero lo que hay es una situación que va más allá de Netanyahu, y con Netanyahu esto se va a agravar.
Y en los últimos meses nos hemos acostumbrado, como sale mucho en redes sociales, Patricio Álex, en Palestina por Siempre, como dicen algunos hoy día, hablar de ocupaciones buenas y ocupaciones malas, parece. Parece que la ocupación israelí de Palestina es buena, la ocupación de Rusia, de Ucrania, esa es buena. Esa es mala, digamos, esa es mala, perdón.
Claro, yo siempre digo, desde que empezó la guerra con Ucrania, que yo encuentro dolorosísimo lo que sufren los niños ucranianos. Pero hay una campaña mundial en todas las redes de noticias para mostrarnos el sufrimiento diario de los niños en Ucrania. Y eso está muy bien. Pero no hay una campaña diaria para no mostrarnos el sufrimiento de los niños palestinos. Hay una campaña permanente de todos los días para no mostrarnos las fuerzas de ocupación ucranianas. Pero no hay una campaña de difusión para mostrarnos lo que son los terrenos usurpados todos los meses para instalar lo que se llaman los settlements, que son los asentamientos donde en el territorio palestino...
Pero mírate, mira, Patricio, anda, vayamos a algo mucho más masivo, que es el deporte. Con esta ocupación ilegal rusa en Ucrania, muchas federaciones deportivas a nivel mundial han suspendido a los deportistas rusos. Sin embargo, con el deporte israelí, eso no ocurre, que tiene una ocupación en Palestina, por ejemplo.
Sí, mira, es un buen ejemplo. Yo no quiero parecer defensor de la causa de Putin ni de la causa de los rusos. Yo no estoy diciendo que está bien la invasión de los rusos y que está mal las ocupaciones israelíes. No, yo digo como dices tú, ninguna ocupación y ningún abuso de poder, ni político ni militar, debe ser aceptado. Después de que falló el proceso de Oslo y que era un intento de paz que no se ha querido poner en práctica, hubo una burla a todo el esfuerzo que se hizo en el proceso de Oslo, hay un giro a posiciones más nacionalistas, más conservadoras, más intransigente. Y hay una cosa que hay que tener en consideración, y es que Israel, que es un proyecto político militar como país, se habla mucho de que los iraníes tienen un proyecto político militar religioso con el Estado Islámico. Bueno, el Israel se declara representante no de un proyecto de un proyecto de territorial, sino un proyecto religioso, y eso yo creo que le hace muy mal a los propios judíos, porque al igual que tú, nosotros no somos antisemitas, no somos antijudíos, no tenemos agresión hacia los judíos en particular.
¿Y no podríamos ser antisemitas porque somos semitas?
Pues, por supuesto, pero el término vulgar en general no nos consideran semitas, a pesar que somos semitas también, los palestinos. Pero en estricto rigor, pero nosotros no tenemos amigos judíos, tenemos parientes judíos, tenemos relaciones profesionales, comerciales, sociales, sobre todo en Chile. Algunos nos dicen, oiga, no exporten, no importen el conflicto a Chile, pero si nosotros no lo hemos importado, lo que pasa es que hay algunas causas que son universales. Cuando nos dicen que tenemos que defender a los niños ucranianos por el derecho a la independencia de Ucrania, nos lo están diciendo no para que se importe el conflicto ucraniano-ruso, nos lo están diciendo porque hay causas que son del universo, que son del planeta o del universo entero, que son propias del ser humano. Cuando nosotros le pedíamos al mundo entero que solidarizara con los chilenos que estábamos presos, que fuimos torturados, que estábamos siendo perseguidos por la dictadura de Pinochet, nosotros lo pedíamos porque suponíamos que la humanidad civilizada tenía un sentimiento solidario con los chilenos. ¿Por qué no podemos también pensar que los que sufren en Palestina la opresión de las políticas del gobierno y del Estado de Israel merecen también solidaridad, sin que eso signifique que se importe ese conflicto acá? Nosotros nunca hemos llamado a los descendientes de palestinos a decirles que hay que agredir a los que son judíos y viven en Chile. Jamás, y no lo haremos jamás, porque nosotros no somos antijudíos. Nosotros somos contrarios a una política y a una acción militar que se ejerce contra los palestinos de parte del Estado de Israel. Y yo entiendo el miedo ancestral que pueden tener los judíos, y que Israel aparece como un talismán contra todos los miedos de las persecuciones. Pero ningún sufrimiento que hayan tenido los judíos en la historia de la humanidad, o con las discriminaciones que algunos sufren hasta hoy, justifica la venganza contra los palestinos, porque no son los palestinos históricamente los que le han causado las persecuciones a los judíos. Fueron los europeos, fueron los católicos, fueron otros. Incluso, tú lo sabes bien, la historia de la propia España muestra que cuando, justo en la época del descubrimiento de América, con la ocupación de los reyes católicos, los perseguidos eran los judíos y los musulmanes. O sea, eran las dos religiones, la de los árabes y la de los judíos, los que fueron perseguidos y terminan o cambiando sus nombres, o muertos en la hoguera, o condenados, o al frente, en las costas del África, para ocupar la zona de Marruecos y ponerse a vivir allá. Entonces, ¿por qué los palestinos van a tener que seguir sufriendo esto y la humanidad
mirando
de espalda a este sufrimiento? Claro, entonces no nos confunda, porque no hay nada más grave que cada vez que hablamos sobre Palestina nos dicen, no sea antisemita, no me confunda. No, primero no me invente que el victimario es víctima. No, yo no estoy siendo antijudío porque defiendo los derechos de Palestina. Eso es una cosa que en Chile la tenemos que instalar con toda tranquilidad, fuerza y legitimidad.
Patricio Vales conversa con nosotros. Patricio Vales Deep, él es, además de político, ex embajador y todas esas cosas, él es arquitecto de profesión. Y aquí te quiero llevar a otro tema en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Pato, tú acabas de publicarse hace muy poco tiempo un libro de croquis, un libro que parece que tomaste un lápiz de grafito, entiendo, y empezaste a dibujar, y se llama Croquis Urbanos, Mi Ser Silencioso. Cuéntale de esto a la audiencia de Palestina por Siempre.
En realidad, a pesar de que he ejercido más de 30 años como arquitecto y como pequeño empresario de construcción, lo cual me hacía dibujar, como la, la actividad más conocida mía es la política. La gente no sabe, mucha gente no sabía que yo dibujaba. Y se acaba de publicar recién hace un par de semanas un libro mío de croquis que justamente se llama Mi ser silencioso, porque representa aquella parte en la que yo trabajo en silencio. Contemplo, miro, hago croquis urbano, me quedo deslumbrado mirando una cúpula, un campanario de una iglesia, unos cables que están frente a la verdulería del Chico Pato que no dejan ver la población, un edificio nuevo, un edificio patrimonial, un edificio antiguo. En fin, yo dibujo diariamente, yo ando con pluma, tinta china, desde siempre.
¿Pero qué era todo eso?
Claro, yo no dibujo a lápiz, sino que dibujo a tinta china.
Ah, yo pensé que era con lápiz y grafito, ese tipo de cosas.
No, dibujo a tinta china y hago, además, los chicle, que hago trabajo de 2 metros, de 1 metro y medio, en tamaño grande.
Y dime una cosa, para los que no sabemos mucho, ¿cuál es la diferencia o qué gana el croquis al ser no en grafito, sino en tinta china? Para ti, por lo menos.
Bueno, primero te quería decir que esta es una actividad que me calma. O sea, es completamente distinta a la actividad de la política, que me agita y que lleva mi energía y que me remece mi parte más guerrera. Y en cambio, al mirar y contemplar el Palacio de la Moneda de otra manera, mirar sus balustres, mirar sus arcos, su simetría renacentista, en fin, clásica, me lleva un cierto orden en el alma y por eso digo yo que esto representa mi ser silencioso. Es una parte, yo diría que es la parte dulce que pocos me conocen, es la parte más calma de mi ser. Además, ¿sabes qué? La actividad política es una actividad que mantengo. Yo soy columnista en La Tercera, escribo en Presencia, en el Internacional, y tenemos un programa de en el diario Deslenguados, en El Punto, todos los viernes. Participo en la política, pero la política conspira contra mis dibujos. O sea, porque me... por ejemplo, si yo...
No, pero echa la aclaración, Pato. No me contestaste la pregunta, entre tinta china y grafito.
Te la voy a contestar, si mi cabeza retiene una serie de paréntesis cuadrados, redondos y llaves, así que sé volver en el discurso al punto.
Cuando quieras retóvelo.
Lo que te quiero decir es que si yo estoy siendo político y me ven a mí frente al Palacio de la Moneda o al Congreso Nacional enamorado de una cornisa o de un balustre que diseñó Toesca y me ven dibujando a tinta china con una croquera frente al Palacio de la Moneda, los que ubican al político dirían: el Patoal está volado, se volvió loco o está fumado, ¿qué está haciendo aquí? Si ven a un político que es abogado y lo ven leyendo en un banco de plaza, capaz que digan: este está estudiando. Entonces, yo tenía que hacer esto como para callado. A veces a la hora de almuerzo, cuando no había reunión de bancada, me podía arrancar en Valparaíso y dibujaba, por eso tengo mucho Farco, tengo la Esmeralda, tengo la Señora del Cerro Concepción. Mi libro muestra esto, el libro que acaba de publicarse, del que tú hablas. Entonces, ¿qué he hecho con esto? Salgo con mi papel y yo no dibujo primero a lápiz sobre el papel y después dibujo sobre el lápiz a tinta china. No, yo dibujo en directo, esa es la gracia que tiene mi croquis. O sea, yo dibujo en el lugar, no dibujo por fotografía, no dibujo mirando un libro, dibujo en el terreno, dibujo lo que me emociona, que es una parte que es muy libre para mí. O sea, no tengo más patrón que yo mismo, yo soy mi patrón, y yo digo: ¿te tinca? No me tinca, listo, no lo dibujo. Y de repente paro y digo: hoy esto me emocionó, este parrón que tiene esta señora aquí en La Pobla, donde protege este sector, y lo hago directo con la tinta china. ¿Qué diferencia hay? Y a la pregunta al hueso que haces tú, es que tiene otra intensidad el contraste de la tinta china con el papel, en primer lugar. que tú uses el lápiz más blando, un 6B o casi un carboncillo, que ennegrece bastante, siempre tiene una zona gris que es distinta a la tinta china. La tinta china es nítida, clarísima. Las plumas que tú que uso pueden variar desde 0,1 de milímetro a 0,4, que es lo que yo uso. Muy rara vez uso el equivalente a 0,8. A veces uso el equivalente a la pluma fuente que usaban nuestros padres y que yo tenía cuando estaba en el colegio, que todavía existen, y que la uso por el revés y el derecho para poder dar trazos distintos. Entonces, cuando tú dibujas tinta china, das mucha nitidez. Las valorizaciones son completamente diferentes a las del lápiz. No es que con el lápiz no puedas valorizar. Incluso puedes hacer muchos más matices, desde los grises casi blancos hasta los negros profundos. Pero es más blando el lápiz. Entonces, la tinta china te da una precisión muy rica. Entonces, tú puedes hacer en menos de milímetros el alféizar de una ventana, el detallito ya de un arco.
Pero contarle también, contarle Pato Ales, arquitecto, Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Estamos ahora, ya después de haber hablado del tema palestino, hablando de su última publicación, de su libro de croquis, que se llama precisamente Croquis Urbanos, Mi Ser Silencioso. Pato, esto no son solamente croquis que tienen que ver con nuestro país, con nuestra ciudad. Están en el mundo, si no me equivoco. Hay dibujos, sí, del mundo.
Hay, claro. No es un libro de croquis de viaje, porque eso me latea. Estar haciendo una bitácora, sino que prefiero, y en el libro hay una cierta selección desordenada, libre, al lote, como por ejemplo decir, en estas páginas voy a mostrar puentes. Entonces puedo mostrar el puente de Alexandre con los Pegasos, los caballos alados de París, y al lado puedo mostrar el puente Purísima, y puedo mostrar el Ponte Vecchio de Florencia, y puedo ir mostrando en varias páginas distintos puentes con los que yo me he cruzado en cualquier lugar. No, yo no viajo a un país para dibujar. Sí, a veces me pasa que estoy en un país y digo, no, yo no puedo no ir a Vicenza. Y la gente dice, pero ¿qué vas a ir a hacer a Vicenza? Nadie conoce la ciudad de Vicenza. Sí, pero es que ahí hay una obra de Andrea Palladio que se llama La Rotonda, y que es una expresión renacentista única, la quiero ir a ver. Bueno, la fui a ver, me fui a Vicenza, estuve, alojé 3 días y la dibujé 4 veces, La Rotonda de Palladio. Cuando viajo, por ejemplo, si fui a China, dibujé en China. A veces estuve en lugares, porque eran invitaciones oficiales, con algún presidente, y bueno, me lo perdí, y no podía dibujar. Estuve dentro del Vaticano con el Papa, pero yo estaba en una visita oficial, y no podía entrar con la croquera y decirle al cura que me acompañaba, ¿sabes? Espera un momentito, cardenal, porque yo quiero dibujar una columna de Bernini. No podía, y me perdía muchas veces, y más de alguna vez en los documentos, sobre los documentos en la parte de al revés de la hoja, todavía tengo dibujos que hice con mi lapicera en un momento de alguna reunión importantísima, como me pasó con Francesco Cossiga en Italia, o como me pasó en Shanghai en otra reunión. Es muy emocionante de dibujar.
¿Cuál es el croquis más cercano a Palestina que hay en este libro, Croquis Urbanos, Mi Ser Silencioso, Patricio Vales Dib, Palestina por Siempre?
Bueno, hay croquis de arcos, hay cosas de Petra. Fue muy bonito el momento que recorrimos en camello. Están los árabes presentes. Hay un teatro romano propio de la Palestina romana, de cuando los romanos aprendieron de los árabes el uso del arco como elemento, no el arco para disparar flechas, sino el arco como elemento constructivo, el que permitió la construcción romana de los acueductos después en España y en Europa. En realidad se llama arco romano porque los romanos lo copiaron de los árabes y lo hicieron en Europa. Entonces los europeos no tenían por qué saber de que venía del Oriente. Está el foro romano, tengo un teatro romano que tiene 1000 años dibujado, perdón, que tiene 1000 años y que yo lo dibujo y está ahí en el libro también, que son cosas impresionantes de ver esas obras. Tengo dibujos de caras de árabes, en fin, ese...
Lo único malo encuentro yo, disculpa Pato, que cuando te vi en algunas fotos promocionando el libro, se ve que es un libro, como dicen, de lujo. Y por lo tanto, ser de lujo debe ser carito, ¿o me equivoco?
Es un libro de lujo, de papel cuché, de semibrillo, de gran gramaje, con una tapadura muy buena, incluso ahí hay un dibujo árabe, es una mujer árabe que va vestida de negro, si tú te recuerdas la tapa, caminando delante de por Rabat, en esa zona de Marruecos. Sí. Es un libro de lujo que hasta ahora se ha regalado y por lo tanto ha salido a cero peso, lo que habitualmente sería un libro que debería costar más o menos unos 40.000 pesos el ejemplar.
Bueno, y los auditores y auditoras de Palestina por siempre que dicen, oye, yo quiero un libro, pues se lo están regalando, con mayor razón, pues, ¿cómo lo hacen?
No, yo no dije lo están regalando, dije se ha regalado.
Ah, pero
tienes
razón.
Existe, vale. Hay una, sí, ¿por qué te hago esta precisión? Porque hay una empresa que se encantó con los croquis y dijo, yo quiero encargarte un libro. Entonces la empresa me encarga y no me paga por mi trabajo, pero me da la alegría y me paga con la alegría de que se publican el libro de croquis mío.
Bueno, pero ¿está a la venta en librería o no?
No. Entonces la empresa toma la decisión a las personas que le piden el libro, esas empresas MK, que es la famosa empresa que vende artículos sanitarios, que vende mármol, que trae granito, que vende ahí en Las Condes 11.400. Cualquiera persona se puede meter en empresa MK.
Y pedir el libro. MK, señores, yo quiero el libro de Patricio Vale, lo escuché en la radio, por ejemplo.
Se comunican ahí, claro, se comunican con Valerie Atkinson y ella le va a decir si ese libro se lo va a regalar, si el plazo lo va a regalar o se lo va a vender. Ellos toman la decisión a quién le regalan y a quién le venden el libro.
Perfecto.
Ellos toman la decisión. La empresa MK.
MK.
Es una empresa que vende cerámica.
Perfecto.
Que vende
MK, mármol, la gente puede decir, oye, escuché a Patricio Vale el programa Palestina por siempre, me encantaría el libro Croquis Urbanos, Mi Ser Silencioso. Pato.
Por supuesto. Entonces yo lo que hago es, yo no gano plata con esto, pero gano esta tremenda alegría de ver, de escuchar, de vincularme con la gente con este gesto de humanidad que me hace tan bien, que acompaña mi actividad política, pero la acompaña en silencio y me refresca el alma, porque la política, la verdad que muchas veces nos perturba bastante el alma.
Bueno, y con este programa, con esta entrevista, tampoco ganaste plata, pero ganaste prestigio. La gente va a decir,
no,
Pato Vale, salió Palestina por siempre.
No,
mira.
Perdón, hay algo, no, contigo y con el programa hay algo más profundo, y es que mi abuelo materno, el padre de mi mamá, nació en Acá, en el pueblo de Aksib, en Palestina, al norte de Palestina, y desde el año 1948 la familia entera fue expulsada y viven en el campamento de Ain Helwe, y otros ya de la nueva generación viven en Europa o en Estados Unidos y son todos comprometidos con la causa palestina. Uno de ellos, Mohammed Al-Wani, es el embajador de Palestina en Bolivia.
Mira.
Directo primo mío, nieto del hermano de mi abuelito.
Habla español, estando en Bolivia, ¿habla español o no?
Habla español, ya, lo puedes entrevistar.
Pero por eso te voy a decir, pues, mándame el WhatsApp de él, por favor, lo llamo de parte tuya. Fantástico.
No, WhatsApp yo no tengo, pero él se llama Mohammed Al-Wani. Si tú me mandas un mail a Patricio Vales, @hotmail.com, Patricio Vales, todos juntos, sin punto, yo te mando todos los datos y puedo hablar con él. Él es directo nieto del hermano de mi abuelito. Mi abuelo llegó aquí el año 10, hizo familia, se casó con chilena, pero toda su familia fue expulsada al campamento de Ain Helwe, que queda en el sur del Líbano.
Fantástico.
Así que siento una identificación con este programa muy cariñosa, y todo esto, como dije al comienzo, sin nada contra los judíos, porque los judíos forman parte de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestras relaciones personales, y les tenemos mucho cariño, pero no al proyecto político militar que agrede a los palestinos.
Un beso para ti, Patricio Vales Dib, gracias por el arquitecto, el político, el ex embajador que estuvo dialogando con nosotros aquí en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Un abrazo, Patricio, gracias por todo.
Un gusto estar contigo, César.
Palestina libre, por el respeto a los derechos del pueblo palestino, por el respeto simplemente al derecho internacional. Volveremos la próxima semana con este programa de derechos humanos, que es Palestina por siempre. Gracias, infinitas gracias. Un tremendo reconocimiento a Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro programa, y a ustedes todo el reconocimiento del mundo por la sintonía y el cariño. Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.